Directa con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 15 de octubre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estará con nosotros después Juan Elejalde en este día martes en el que arrancamos ya mismo. ¡Qué calorcito! ¡Dale, Plaza! ¡Titulares!
Como siempre, con mucho fútbol para iniciar esta edición de la movida deportiva. Nuevo entrenamiento del Atleti para preparar el partido de este sábado a las 2 en San Mamés ante el Español. Geray, Nico y Padilla han vuelto a ejercitarse con el grupo. Los que no han estado han sido Vesga y Sancet. Nico y Geray, eso sí, solo han participado un rato con este grupo, luego han seguido trabajando en el interior. Esta tarde en el Teatro Campos de Bilbao, homenaje a Daniel Ruiz Bazán. Estará hoy con nosotros en la movida deportiva. También lo hará Javier Clemente. La situación de la movidita no es muy buena. Después de 8 jornadas, vamos a hablar con Javi Luaces, que es el director deportivo del conjunto que volvía a estar en la primera red y que vamos a ver la situación actual en la que está. Y en baloncesto, Bilbao Basket está de viaje hacia Georgia. Mañana juegan la segunda jornada de la FIBA Euro Cup ante el Kutaisi. Los de Ponsarnau ganaron la primera jornada y se enfrentan a un equipo que perdió en esa primera jornada.
Bueno, 1:06, qué bien lo vemos todo. Cómo lo escuchamos todo de bien también en Elías Visión Audición. Somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Esa es su web. ¿Que quieres ir a uno de sus centros porque allí te tratan espectacular y te van a ayudar mucho? Pues en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Y una recomendación, las lentillas Orto K. ¿Ya las conoces? O igual no. Bueno, pues si no las conoces, vete allí que te las enseñan. Ojo, porque previene la miopía en niños y en niñas. Y además, pues son unas lentillas especiales de Elías Visión Audición. Lentillas Orto K de Elías Visión Audición. 1:07, pausa y al lío.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
En Onda Vasca y Mercadona estamos de aniversario.
En 2019, Vitoria acoge la Final Four de la Euroliga. El puerto de Pasaya bate récords de movimiento de mercancías. Osasuna vuelve a Primera División y Bilbao Basket a la Liga ACB. Mientras tanto, Mercadona inaugura en Bolueta su primera tienda con sección Listo para comer. Platos frescos recién preparados para las y los clientes que no pueden o no quieren cocinar.
Mercadona y Onda Vasca, juntos en un 2024 inolvidable.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¡Qué rico!
De nuestros prados a tu mesa, en un solo clic de distancia. Porque en Baserria Kilómetro Cero.eus solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. Baserria Kilómetro Cero.eus.
Onda Vasca conecta.
De Venga, venga, vamos al lío, que ya tenemos semana de partido, que estamos ya emocionados. Qué ganitas de que llegue el sábado a las 2 de la tarde para ver al Atlético otra vez en el campo, frente al Español. Muchas ganas de ver otra vez a los Leones, muchas ganas de ver ganar a los Leones, porque yo empiezo la semana eufórico. Vamos, creo que es una muy buena oportunidad, buenísima oportunidad para el Atlético de conseguir tres puntazos en casa con tu afición y sobre todo ante un rival que es verdad que yo le he visto partidos en los que ha estado ordenadito, pero también creo que es inferior al Atleti. Pero bueno, eso, el campo, el partido, los 90 y pico minutos tendrán que decidirlo. No lo vamos a decidir nosotros el martes 15 de octubre, así porque se nos ha ocurrido y estamos muy de subidón. Yo, de verdad, sí creo que es una grandísima oportunidad, muy buena oportunidad para que el Atleti sume de tres en una jornada en la que la hora no me gusta nada, que es sábado y que es a las 2 de la tarde. Digo, no me gusta nada de cara a la sensación que tú tienes cuando vas al campo. No es mala para los que trabajamos en fin de semana, porque sí que es verdad que, oye, para las 5 de la tarde ya tienes el fin de semana por delante y puedes disfrutar de la tarde del sábado y del domingo completo. Que hay un domingo también, otra vez, bueno, sábado por la tarde a lo mejor a la Morevieta, luego hablaremos con Javi Luaces, pero hay un domingo también de primera ref que es tremendo, y el viernes que juega el Baracaldo en primera ref. Pero, a ver, Ángel, yo entiendo que sí que es una buena oportunidad para el Atleti.
Hombre, y mejor la oportunidad para el Atleti, a ver cómo sale después de este parón que ha tenido el conjunto rojiblanco, pero evidentemente el Español, hoy por hoy, y respetando al Español, porque siempre luego viene alguno diciendo que hay que respetar a todos los rivales, es inferior, ¿no? Por lo visto, en estas jornadas que llevamos de temporada, parece que es inferior a un Atleti que está mostrando cada vez más solvente. Y debería ser una muy buena oportunidad para seguir sumando de 3 en 3 y afianzarse en casa, que es lo que buscará el equipo de Valverde, ¿no? Afianzarse en casa.
Una pregunta que os hago a los oyentes de Onda Vasca en el 688-854-852. Cuando el partido es a las 2 de la tarde,
¿coméis o no coméis?
¿Qué hacéis? ¿Vais comidos? ¿Esperáis un rato para comer? Digo, esperáis a las 4 y media y coméis a las 4 y media. ¿O lleváis bocata al campo? ¿Cuál es el plan para un partido sábado a las 2 de la tarde? Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Juan?
Se ha marchado.
¿Se ha ido?
Se ha ido. Vilella, ¿cómo estás?
Yo muy bien, arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, me vas a contar la última hora del Atleti, porque has estado en el entrenamiento Lezama.
Sí, y además con muy buenas y sorprendentes noticias, porque hacíamos el otro día pues una especie de Sanedrín de lo que podía ser la lesión de Alex Padilla. Pues hoy ha entrenado con normalidad. Ha saltado junto al resto de porteros, que ya han sido Gastesi y en este caso Julen Aguirre Zabala. Ha hecho portería, ha salido preparado y sin ningún tipo de problema el internacional mexicano, lo cual entiendo que es una...
O sea, La entorsis esa nada.
Se ha quedado en entorsis, en una torcedura de rodillas sin ningún tipo de afectación a la articulación. No llevaba ni vendaje.
Cuando va a México, que es un viaje largo, está en México. Cuando está en Europa, que es un viaje corto como ahora, tiene la entorsis. No entiendo yo nada de esto, pero bueno.
Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues bien, ¿y vosotros? Aquí estaba, yo os oía perfectamente, pero no sé por qué, pues no me oíais.
Ahí va la mar, ahí va la mar. ¿Qué decíamos? Si sabemos que está Juan ahí.
Sí, sí, por eso.
Oye, ¿tú qué?
Yo os oía, sí, os oía.
En los partidos de las 2 de la tarde, ¿tú qué haces? ¿Comes? ¿No comes?
Morirme. No sé lo que hago, porque no... me parece un horario siniestro total. También te digo, si fuese el de siempre, o sea, si todos los partidos fuesen a las 2 de la tarde, es pues como en Inglaterra, la gente va a la 1 de la tarde a comer... Los bares de alrededor te dan fish and chips o hamburguesa o no sé qué y ya está. En mi caso, pues yo comería en casa de reloj. Pero te quiero decir que sería como norma. Pero eso de que un día tengas a las 2, otro día a las 4, otro día a las 8, otro día a las 9 el domingo, otro día no sé cómo, pues es una coña. Pero como esto es, lo hemos dicho mil veces, esto depende de las televisiones y de la pasta. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo lo que haré será comer en casa. Comeré a la 1:30 y a 3 puñetas. Comeré menos y comeré a la 1:30 y miré el partido.
Claro, fíjate, me está mandando algún chapelgorri mensaje y me dice, no, yo me llevo bocata, y es verdad, los que están con nosotros también, los cracks que tenemos en la zona de prensa, pues están ahí atendiéndonos a tope, y cuando ven que ya estamos un poquito bocados a lo suyo, pues echan un bocadillo, pero claro.
Y si no, un día que comes a las 5 de la tarde, ¿no? Que tampoco pasa nada.
Es otra opción,
Sí.
¿Tú comiste a las 12 el otro día?
Cuando vas
al partido
a las 8 de la tarde.
Sí, Plaza comió a las 12 y yo comí a las 5.
Eso es.
Yo comí además en la Florida, antes de entrar al campo.
Pero sí que es como dice Juan, es un poquito un horario, como dice, como el grupo aquel gallego de música, siniestro total, es decir, te van a pillar.
Da
hoy
agua,
no comes.
Está tranquilo, Juan, y que da agua.
¿Da agua?
Sí, da agua, mañana pasado, 4 días seguidos, da agua.
Bueno, es que, José, si da sol, directamente yo no voy. Campo, ya te digo, señor. O sea, ya, probé ya, y como decía el otro, adelgacé 4 o 5 kilos, no voy a volver más, porque va a morir. No, vamos, esto es clarísimo. Para sol, no voy.
Para Juan, su preocupación es comer. Dice uno, opa, Atleti, gana el Español y a los checos el jueves. Bocata y a correr. Lleva gorra, Alejalde, que no, que va a llover. Soriona, que onda vasca, 15 urte. Claro que sí. Como en el bar, viendo el partido. Otro que dice, yo como antes. Como cada día a la 1 de la tarde. Nosotros comemos siempre entre la 1 y las 2. Cuando se juega a las 2, a las 12 me tomo un desayuno fuerte y después merienda cena. Eso es lo que hago yo un poco más o menos. Esta semana me voy a fastidiar. Somos de Puchera en Astrabu. Si no, un buen bocata para el descanso. Yo suelo esperar a que haya bocatas... esto es donde te entiendo, tío. O sea, dice que suelo esperar a que haya bocatas en los Amigús de cuenta de Tebas. Que no, no. En Bilbao, Pinchopote. En Barcelona, en Bermú. Opa Atleti, desde Barna. Yo, como lo veo por la tele, pues como antes de la 1. No comemos, monje.
Eso.
Por lo menos sólido. Y ponen las cervezas ahí a tope. Bocata en el descanso. Bocata en el descanso. Bocata. Llevamos bocata al campo. Bocata, bocata.
Pero, José, más allá de a qué hora comemos nosotros, el problema lo tienen los jugadores. No a qué hora comen los jugadores, porque un día juegan a las 9, otro día juegan a las 6:30, otro día a las 5, otro día a las 2. Es que cada día tiene un horario diferente los jugadores. Y que tiene un cacao mental, el dietista, bueno, del equipo, quien sea.
Un desayuno tenido ligero a las 8 de la mañana y a las 11:30, 12 menos cuarto, un
almuerzo. Eso lo entiendo,
fuerte.
Pero el que tenga horarios tan diferentes en los fines de semana, porque tiene horarios a las 9, a las 8, a las 6:15, a las 7:15, a las 2.
11:30, 12 menos cuarto es muy tarde ya, ¿eh? 11:30, 12 menos cuarto están casi yendo ya para el campo, ¿eh? Que los jugadores llegan a las 12:30 al campo, 12:20. Que es muy pronto, que es la peor de la tarde, muy pronto.
Claro, claro.
José, no, lo peor es que efectivamente el cambio nutricional, que de las 10, las 11, las 12 la comida, pero es que el miércoles tiene partido otra vez y juega a las 9 de la noche, pues y volver a cambiar. El biorritmo no le funciona exactamente bien, pero oye, que esto, si es por, no por repetir, va a quedar mejor. Esto es una mierda que la han montado entre toda esta banda y estamos en eso, en que nos va a tocar de todo cuando menos nos lo esperemos. Tenemos partidos a las 12, a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche, y llegará el día, que lo dije yo ayer, llegará el día que nos pongan un partido a las 3 de la mañana, porque hay un emir de no sé dónde que le viene bien que el partido sea a las en su territorio, sea a la 1 al mediodía.
Ya jugará
la
Supercopa.
Salen a pasear, bueno,
ya,
lo suyo.
Ya no se juega tan tarde. No. Antes había un partido el sábado a las 10.
Joder, pero fíjate, duodécima jornada, domingo 3 de noviembre a las 9, San Mamés, Atleti y Betis. El jueves día 7 a las 7 menos cuarto, Ludogorets Athletic. Y el domingo día 10 a las 6:30, Valladolid Athletic. Tres partidos seguidos en pocos días y tres horarios diferentes los tres.
Oye, ahora que dices de los horarios y de los partidos. Ayer, yo no sé si has escuchado, Juan, que Tebas le ha metido recado a la FIFA por el tema de los calendarios. Que ahora está un poco todo el mundo en esa dinámica, sobre todo desde que se ha lesionado Rodri y se ha lesionado Carvajal.
Es un carota.
¿Qué te parece a ti esto de lo de los futbolistas que ahora empiecen a reclamar todos que menos partidos, que para adelante y para atrás? Hombre, pues
no, no. A mí me parece perfecto, pero coño, lo que no puede ser es que se reclame el mismo que lo monta, el mismo que lo organiza y el mismo que cobra por lo que organiza. Pues entonces no protestes después. Tú vendes los derechos de televisión, tú das permiso a todo el mundo para que haga las cosas y lo dejas en manos de las televisiones, pues pasa lo que pasa. Ahora protestas porque hay muchos partidos y tú eres el que manda en la liga, que tienes mando en la federación, que tienes mando en todos los sitios, que eres el que lía la manta a todo Dios. Y ahora le protestas a la FIFA, a la UEFA, hay muchos partidos. Es que de verdad, es lo que pasa, yo tengo una sensación de que todos estos que mandan creen que somos muchos, muy tontos, ¿no? Pero no tanto, y no todos. Y estos creen que somos todos bobos al nivel infinito. Y como que dicen, no pienses, porque total, a estos que mandan, si son todos bobos. Y creo que lo tienen claro y realmente somos todos bobos, porque luego les votamos y les hacemos estas cosas. Y luego pasa lo que pasa, claro. Es así. Y no hablo de aquí, ¿eh? Hablo de afuera de aquí, que decía el otro.
Sí, también es verdad. Hoy tenemos fiesta. Tenemos fiesta a las 7:30 en el Teatro Campos. Fiesta que va a ser una pasada, un homenaje a don Daniel Ruiz Bazán, ¿eh? A Dani, el 50 años en Atleti, tú. 50 años de aquello, de aquella maravilla.
Merecido homenaje.
Dani, ¿cómo estás, fenómeno?
Hola, muy bien, no, pero os estaba oyendo y mira, atiéndeme, los refranes son muy buenos. En el fútbol dice que como Iríbar no hay ninguno, decía la canción de José Ángel Iríbar, y como el que tienes ahí que estaba hablando, no hay más que uno también, que es Juan, ¿eh? Bueno. Juan es el mejor, pero con diferencia te digo yo que es el mejor de todos los parlantes.
Tú que me quieres.
Bueno, pues será por eso, será por eso. Un abrazo, Juan.
Bueno, un abrazo, pues sí, Dani, tío, que para mí tú sí que has sido el mejor, o sea, que eso está claro.
Para mucha gente, sí, hombre. Sí, y por eso yo creo que mucha gente va a estar hoy en ese homenaje del que sí. Creo que sabes poco, ¿no, Dani?
Pues han sido muy zorros, tanto los compañeros míos como el que lo organiza, el de la peña y todo, pues porque no me han querido decir. Sé que va a haber alguna sorpresa de gente, que compañeros míos o alguna cosa de fuera que viene, pero realmente yo acabo de llegar de viaje a casa y estoy totalmente perdido, no tengo ni idea de lo que va a pasar, o sea, pero bueno, sí sé que va a ser muy emotivo para mí, porque lógicamente, primero que soy un llorón y un gilipollas en ese sentido, pero sí me gusta, y bueno, se agradece también, pues que por lo menos ciertas personas se acuerden de nosotros, y yo en ese homenaje no me quiero meter, sí, y algunos ya saben por qué lo digo. Te digo porque yo en este tipo de homenaje siempre me acuerdo de que yo no soy el homenajeado somos el grupo que estuvimos allí, que yo creo que fue un éxito total de las plantillas que hubo a esos años que ganamos las ligas y las copas. Yo he sido uno de los que he participado con ellos, pero hemos sido todos individualmente, al igual que las juntas directivas y los presidentes que hubo en aquella época, que no tienen nada que ver con lo que es hoy en día el fútbol, el Atleti y lo que es el conjunto de todas esas cosas, ¿no?
Juan, tú que conoces mucho a Dani, que has compartido mucho con Dani, ¿cómo definirías a Dani?
Pues lo he dicho antes, el mejor. O sea, a mí Dani me parece un jugador que, a ver, inicialmente tú dices, bueno, es un hombre que no es muy alto, que no es muy rápido, que no es muy... Joder, Dani es rápido. Alto porque tiene un cuerpo, un tren inferior, que es la madre que lo parió. Es fuerte, es entregado, es buena gente, joder, es que lo tiene todo. O sea, quería decir una cosa además, Dani, que nos acordaremos tú y yo, pero sobre todo tú, ¿qué ilusión te haría si hubiese venido alguien que ya falleció, que se llamaba Kini, ¿eh?
Joder.
Que era otro fantástico amigo tuyo y otro...
Sí, sí, pero lo tengo siempre en el recuerdo y en el corazón, porque es una de las personas, mira, lo tengo en una fotografía grande en mi museo, en mi choco, porque él me dedicó unas palabras y una poesía y tal. He estado hace 10 días, concretamente en Gijón, que le hicieron un homenaje y una estatua. Estuve con su mujer y que, vamos, nos queremos mucho y tal. Y es una de las personas que seguro que si le hubiesen dicho para venir, bueno, hubiese volado por venir a estar conmigo. Pero bueno, la vida es así y hay que seguir para adelante.
Pero por eso, José, te digo, es el mejor, pero es el mejor en todo, o sea, en las relaciones personales, es un tío que se ha entregado, que le han hecho mil pirulas, y él lo sabe, y yo lo sé, mil pirulas, no te voy a decir que no es desprecio, porque la palabra desprecio suena muy feo, pero no aprecio a alguien que realmente es infinita historia del Atleti, infinita leyenda del Atleti.
Dani, tú decías que eres de lágrima fácil y muy emocionable. Sí. Hoy, evidentemente, seguro que te vas a emocionar.
Seguro, ya te lo digo.
Tú, por ejemplo, ¿dónde centras o dónde por lo menos marcas un punto que dices felicidad máxima con la camiseta del Atleti o sin la camiseta? Igual el día que te dicen vas a jugar en Atleti. ¿Cuáles son tus momentos así,
bueno,
más bonitos?
Pues mira, yo creo que he tenido, es muy difícil en una carrera, pues fíjate de lo que estamos hablando, de 50 años, es muy difícil definir, pero bueno, pues mira, el momento puntual quizá, que es la primera llama del fútbol, se produce pues teniendo 14 años en Sodupe, que estoy una mañana de un domingo a las 10 de la mañana, por mi afición al fútbol, fui a ver al juvenil del Sodupe, fíjate lo que te estoy contando, y yo tenía 14 años así, estaba con un amigo, Luis Mari, estábamos los dos juntos, y estábamos apoyados en la barandilla, era la barandilla que tenía el campo, era de madera, de unas maderas todas onduladas, viejas, que era la ostra el campo aquel del Sodupe, y el entrenador del juvenil del Sodupe, que se llamaba Botella, ya fallecido, el hombre tenía un bar y bueno, de apodo le llamaban Botella, pues se encontró con la incertidumbre de que entró a la caseta y no tenía más que 9 jugadores para el partido. Abrió la puerta de la caseta, salió fuera y dijo, coño, si está aquí Dani y Luis Mari, que están todo el día jugando al balón allí en el frontón de Sodupe y tal y cual, y nos dijo, pasar para adentro. Pues bueno, yo ahí tuve un subidón, que no sé, eso de la droga y todo eso, que hay mucho, que dicen que hay muchas cosas de esas. Yo supongo que será una cosa parecida a esa. O sea, me subió un congojo a la garganta, emocionado, estuve corriendo los 90 minutos, me dijeron que corrí más que 10 liebres juntas de la emoción y tal, y fue el inicio de mi fútbol, ¿no? Pero bueno, luego pues he tenido dos o tres episodios muy buenos, pues te puedo decir, el llegar a jugar en el Atleti, pues joder, el día que salí, pues me temblaban las piernas, la final del Betis, que todo el mundo me la recuerda por el penalti, pues también fue muy emocionante para mí, el jugar un Mundial con la selección, pues ha sido el participar con la selección de Euskadi, los 6 o 8 partidos que jugué, pues también. Y quizá una de las cosas más, la ha dicho Juan, y es verdad, es quizá el agradecimiento que tengo a la gente actualmente, porque yo, por ejemplo, ahora he estado unos días fuera y es impepinable que por todos los sitios me conocen, por todos los sitios me quieren y tal, y en Bilbao, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, quizá económicamente no he tenido la suerte de los futbolistas actuales, pero he tenido otras cosas que son quizá más importantes en la vida, que es el reconocimiento y el querer y cómo te quiere la gente y todo ese tipo de cosas, que eso va a quedar para toda la vida.
Voy a saludar a otro amigo tuyo. Javier Clemente, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
A ver, el pelota número 2.
Ya empezamos a traer a gente conflictiva a los programas. A ver, venga. Tira.
Yo, antes de empezar y que me haga el monje este cualquier pregunta, que sepa la gente que si no es por mí, Dani hubiera sido la mitad de famoso. Porque él cuando va por ahí me dice, si no es por nosotros, tú no eres campeón. Y si yo no le elijo a ser titular, pues no le hubiera conocido ni el tato.
Sí, pero claro, nadie sabe la comisión que te llevabas en todos los partidos, tú.
Sí, la comisión.
Eso no lo has dicho nunca.
Afortunadamente estoy viviendo ahora gracias a vosotros. Vamos a ver, el Dani de antaño es muy difícil verlo ahora tal como está estructurado el fútbol y tal como está estructurado el Atleti, ¿no? Es muy difícil que vuelva a salir los jugadores de antaño fieles, buen equipo, buena pelea, muy identificados con el club, y ahora el futbolista, pues bueno, quizá porque no lo ha vivido, es un poco más no tan identificado con el Atleti, aunque estos chavales que están ahora, se les nota que están identificados, pero de otra forma un poco diferente, ¿no?
Es para ti, como jugador, ¿cómo era Dani, Javi?
Pues yo creo que, hablando de condiciones, era muy bueno. Era muy bueno, pero bueno, hay jugadores que tienen condiciones muy buenas. Pero claro, Dani llegó a ser muy bueno porque era muy jugador de club, muy entregado, muy bravo, muy valiente y nunca estaba de baja. Era un jugador de 40 partidos al año, porque jugaba hasta estando, no era tiquismiquis, no era, es que hoy me duele, tengo un poco de sobrecarga, o me duele la rodilla, o tengo un esguince y tengo que estar 15 días parado. Dani no, Dani se vendaba y jugaba con el tobillo escojonado, ¿no? Que tampoco era bueno para él, pero era un jugador de equipo, un jugador de club.
Así estoy yo ahora.
En el campo muy valiente.
Oye, Dani, José, perdona, Juan.
Dime.
No, es que yo tengo una anécdota de Dani, que es referido a lo que acaba de decir ahora mismo Javi Clemente, y es un amigo mío que jugó contra él un partido amistoso, y este amigo mío era defensa, y era un partido amistoso del Athletic contra un equipo muy inferior, y el amigo mío era defensa, y en un momento determinado el amigo mío le dice a Dani, chaval, aquí te han explicado mal las cosas. El que da las bofetadas es siempre el defensa al delantero. No el delantero al defensa.
Lo que tenía importante, Dani, es que... tú le dices, joder, que hoy te toca... al final se hizo muy amigo de él, el lateral del Sevilla. O sea, ese daba todo Europa. Le pegaba a todo Europa, o sea... Jugaba contra el Atleti, pero le estaba pegando a todos los jugadores de todos lados. Porque daba ya, casi al salir al campo, ya te daba. Bueno, pues había jugadores que dices, joder, ten cuidado con este. Y Dani decía, que me echen a mí de estos. Y el jugador del Sevilla decía, me cago en 10, que hoy me toca a Dani. Este me da a mí en lugar de yo a él. Quiere decir que era un jugador muy valiente, muy valiente. Era un equipo, yo tenía un equipo muy bravo, porque como dicen que a mí no me gustaba el fútbol, que cogía a los más brutos, pues estás muy equivocado. Yo cogía siempre, yo, la gente en eso conmigo se equivocaba, yo cogía siempre a los jugadores muy buenos. Yo no he tenido jugadores malos, casi ninguno.
Claro, es que eso es una de las mentiras del fútbol, pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Dani, mucha gente está preguntando en el WhatsApp, dice, ¿y Dani sería hoy titular en el Athletic? Es un poco lo que siempre se habla de jugadores míticos, ¿no? De Di Stéfano siempre dicen, ¿jugaría Di Stéfano en el Madrid? Yo siempre tengo una respuesta, que es, los buenos juegan en cualquier época.
Bueno, pues yo te hago la pregunta a ti al revés. Yo te digo, ¿Nico Williams jugaría en el equipo nuestro? Pues no lo sé, porque el fútbol de aquella época, como bien ha explicado Javi, ha cambiado totalmente, las estructuras de jugar, la forma de jugar, la forma de defender, como hacíamos nosotros, cómo se jugaba. Yo era un jugador que prácticamente yo no bajaba más de medio campo. A mí las órdenes que tenía un poco era estar más hacia arriba y preocuparme un poquitín del lateral, pero muy poco, ¿no? Entonces, hoy en día tú en los córners y en todo este tipo de cosas ves a los 11 hombres debajo la raya del portero, o sea, hay una serie de cambios que es muy difícil. Las comparaciones entre lo que era el fútbol de hace, de los años nuestros ahora, pues lo mismo que la época nuestra, pues con la de Telmo Zarra y con la de Koldo Aguirre y toda esa gente, ¿no? Es muy difícil de comparar.
Pero Javi, los buenos juegan siempre, ¿a que sí?
Bueno, lo que pasa es que los jugadores que ahora son, vamos a decir, no figuras, pero considerados como muy buenos jugadores o como nivel bastante alto, incluso de los que tenemos nosotros, en el fútbol que se practicaba antes, que no habéis hablado del arbitraje, que el arbitraje, ¿no veis ahora el Cristo que se está armando con el tema de Yamal?
Sí.
Que si el otro día le pegaron, pues yo estuve viendo el partido y ¿qué coño le van a pegar? Pegarme me pegaron a mí, que me rompieron la pierna por dos sitios y me operaron 7 veces. A mí sí que me dieron una leche buena, pero bueno, había leches, pero había entrada y el nivel físico de los jugadores era una disputa muy fuerte, y claro, eso no existe ahora. Entonces hay jugadores ahora que encima juegan en un tapiz que nunca hay barro, nunca hay agua, nunca hay no sé qué. Y claro, este tipo de filigranas, aparte que ahora están protegidas por el arbitraje, pues bueno, también está protegida porque el terreno de juego, el balón rueda, el balón corre y ya está. Está en todos los campos exactamente igual. Y antes no, antes te tocaba jugar en invierno y claro, Alfredo Estefano, por ejemplo, era genial incluso en el barro. Y las grandes figuras, ¿cuántos jugadores de los de ahora podrían jugar en la época anterior? Pues era muy difícil porque las normas también han cambiado. Entonces, ahora es un fútbol mucho mucho más castigado a los temas defensivos, mucho más castigados a la entrada y mucho más castigados a la mentira y a las trampas, porque ahora hay trampas a punta pala. Y entonces, claro, ha evolucionado el fútbol. ¿Que cuál es mejor? Pues a cada uno le gusta el fútbol de un tipo. A mí me gustaba el de antaño, el fútbol de antes, el fútbol donde el jugador mediano, pero con unas condiciones físicas fuertes, o que era obediente, o que era buen marcador, pues tenía mucho valor, y ahora eso no tiene gran valor. Pero el que tiene casta ahora, como es el caso que estábamos hablando de Dani era un tío de casta, y claro, en aquella época destacó, porque primero era muy listo y era goleador, y jugaría ahora perfectamente bien. Es decir, ahora no hay muchos jugadores del nivel de Dani dentro del área, como Emilio Butragueño, de los mejores delanteros centros que ha habido en España dentro del área, era Emilio Butragueño, y a Emilio Butragueño era muy difícil darle una patada. Y claro, Emilio era más de esta época que del anterior, y así sucesivamente. Dani era un todoterreno atacante y de área y goleador. Aparte, bueno, metió muchos de penalti. Pero bueno, porque los tiraba bien, si no, no hubiera tirado tanto.
Es verdad. Oye, Javi, un abrazo muy grande y gracias por haber entrado.
Un saludo.
Hasta luego. Dani.
Un abrazo, Javi.
Te vemos luego, Dani. Está por ahí Dani, ¿no? Se nos ha ido Dani. Vamos a recuperar a Dani, que se nos ha cortado.
Javi, Dani, se han ido a la vez los dos.
No, se ha ido Javi, pero todavía no se ha ido Dani, que le tenemos que despedir, que luego vamos a estar con él en el Teatro Campos, que vamos a disfrutar con él, evidentemente, del homenaje, y creo que lo vamos a pasar todos muy bien ahí. Le tenemos ya, Dani.
A ver.
Dani.
A ver.
Sí, nada.
Andáis mal de tela,
nada.
Porque me habéis cortado un rato.
Tranquilo. Que un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Lo tenemos luego. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego a todos.
Una pausa y vamos, venga.
Onda Vasca conecta.
La civilización avanza a una velocidad inimaginable. Los viajes al espacio son la última frontera y cuando lleguen, allí estará Midas para revisar tu cohete espacial. Mientras tanto, antes de irte de vacaciones, sea cual sea la marca de tu coche, pasa a la revisión oficial Midas. Hasta un 40% más barata que el fabricante.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, que vamos a hablar de la primera red y vamos a hablar más en concreto de la Amorebieta. ¿Por qué? Pues porque no estoy preocupado, las cosas como son, porque los resultados no salen, porque las cosas están complicando, porque el equipo está clasificado el 19º con 5 puntos, que es verdad, pues que es un bagaje, a ver, que es verdad que estamos en la jornada 8, que se han disputado 8 jornadas, pero claro, no es menos cierto que es un equipo que viene de segunda división, que la ilusión era, yo creo, importante, porque además ellos consideraban que habían hecho una buena plantilla, se fichó a Julen Guerrero como entrenador, pero no está funcionando. Una victoria es lo que tiene el Amorebieta, y tiene 5 derrotas, que al final también es eso, ¿no? Porque dices, bueno, tienes una derrota, una victoria, perdón, pero tienes 4 empates. No, pero es que son 2 empates y 5 derrotas, con un bagaje de 4 goles a favor y 13 en contra, que también por ahí un poquito va el tema. Es verdad que un día te meten un montón de goles, las cosas como son.
Zamora, ¿no? Te mete 5.
Eso es, te mete 5 goles. Te mete 5, y eso también hay que contabilizarlo. Pero vamos a ver cómo está el tema, y cómo está el equipo, y cómo está sobre todo el director deportivo, que es Javi Luaces, que es amigo de esta casa, amigo, y además que tenemos mucha confianza con él para preguntarle de estas cosas y no hay ningún tipo de problema. Javi, ¿cómo estás? Arratsaldeon. Bueno, entiendo que sobre todo preocupado, claro, en la parte que te toca de la dirección deportiva, porque no pensabas tú que en 8 partidos el equipo iba a estar así.
Bueno, no esperábamos, no. La verdad es que ha sido un
un inicio complicado. Sabes que te va a costar empezar porque acabas de rehacer todo el edificio. Acabamos de fichar a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico, incluso yo, y bueno, pues todos somos nuevos. Y la verdad que bueno, pues ha sido un inicio, pues bueno, dentro de que sabes que puedes perder algún partido y que la categoría es complicada, pues bueno, está siendo un pelín más complicado de lo esperado.
Y fíjate, Javi, que he visto todos los partidos del equipo. Ahora, felizmente, con esto de la aplicación, se pueden ver los partidos. Los he visto todos, lo mismo que intento ver, los del Baracaldo, los del Ilo Athletic, los del River. A mí, Javi, lo que más me llama la atención, y te soy sincero, es que le encuentro al equipo que de momento no ha encontrado eso, ser un equipo. Porque es verdad que, dices, ves otros partidos y ves a competir a los equipos, bueno, pues 70, 80 minutos. En el caso de la Morevieta me está costando ver esto. Y ahora tú me explicas que seguro que tú tienes también tu que para eso sabes más que yo de esto.
Bueno, a ver, al final las comparaciones son odiosas un poco, ¿no? No, ningún equipo tiene nuestra situación. 21 jugadores nuevos y un cuerpo técnico nuevo, todo nuevo. Entonces eso cuesta ensamblar y eso cuesta que desarrollen todo su potencial. Empezamos tarde a firmar, empezamos tarde con todo, hemos jugado solo 5 partidos de pretemporada. Entonces, bueno, hemos ido poco a poco. La verdad es que tuvimos un par de partidos muy buenos. Hemos tenido algún partido fuera también que hemos estado bien y complicado. Y luego, bueno, pues a raíz del partido del Zamora nos ha hecho bastante daño. Y como en todos los casos, pues te entran ciertas dudas. Y bueno, pues estas dudas nos han hecho no estar bien estos últimos partidos y encajar estas derrotas. Pero bueno, lo cierto es que al final ensamblar un equipo no se hace de hoy para mañana y bueno, pues hay que tener paciencia y hay que tener capacidad de ayuda. Y en eso estamos preocupados, pero también ocupados.
Eso te iba a decir, ¿tú cómo estás? O sea, ¿cuál es tu momento ahora mismo? Yo conozco un poquito el momento de John, el Presi, porque, bueno, hablo mucho con él. Él evidentemente está preocupado por la situación, pues porque no es lo que pensábamos todos que podía pasar, pero ¿estás tranquilo del todo o no estás tranquilo del todo?
No, hombre, sería un necio si estoy tranquilo del todo. Tranquilo no voy a estar nunca, ni cuando ganamos. Pero evidentemente la situación es comprometida, es complicada y 3 derrotas consecutivas pues te hacen daño. Entonces estamos preocupados, claro, pero lo estamos todos, desde el primer jugador hasta el último componente del equipo. Entonces, pues, bueno, toca mirarnos el ombligo todos, toca remar a tope todos, toca ayudarnos entre todos y toca dar soporte a los que más lo necesitan ahora, que es el cuerpo técnico y los jugadores, que son los que nos van a sacar de esto. Ellos son los artistas, son ellos los que ganan, empatan y pierden, y hay que apoyarles y hay que estar con ellos a muerte y estar dispuesto a lo que necesiten.
Javi, el próximo fin de semana, curiosamente es después del partido del Atleti, el partido vuestro, es el domingo, perdón, el domingo.
El partido. No, nos lo han cambiado al sábado.
Es que es el sábado, es que me estaba diciendo Billy, había visto yo que 5:30. Claro, es que estaba diciendo y me estaba diciendo Billy, que es el domingo. Lo había visto yo que es el sábado a las 5:30. Que claro, coincide justo que acabamos en San Mamés y bueno, vamos a andar muy justitos todos para poderlo ver. Curiosamente con Unionistas, lo que es el destino, Javi. ¿Es un partido muy importante para el club?
Sí, claro. Tenemos que romper la dinámica, tenemos que sumar y tenemos que volvernos a meter en la senda de las victorias. Tenemos que recuperar sensaciones y tenemos que recuperar el espíritu de esos primeros partidos de temporada y de pretemporada. Hemos hecho partidos muy buenos, el del Nastic, al final una desgracia de jugar a última hora en el 96 horas de perder, pero el partido es para ganarlo bien y con un partido en el que el equipo demostró un grandísimo nivel. Entonces, bueno, tenemos que recuperar esas sensaciones, tenemos que recuperar ese nivel de juego, ese nivel de intensidad, ese nivel de verticalidad y lo que hemos sido durante gran parte de la pretemporada y el inicio de la temporada. Y nos tenemos que olvidar de lo que ha sucedido, hacer borrón y cuenta nueva, limpiar la cabeza y salir a bloque a por Unionistas.
Perder ese partido, a ver, el otro día vi el documental de Luis Enrique y tiene toda la razón, porque le pregunta a un periodista, le dice, si no se pasa la eliminatoria, y le dice, esa es una pregunta muy típica de cuando estaba en otra liga. Que es verdad, Javi, que tienes razón, o sea, ganar, obviamente, daría más tranquilidad, mucho. Mucha tranquilidad, ¿vale? Y tiene, y esta razón, pero perder, podría motivar alguna decisión?
Perder, ni me lo planteo, vamos a ganar. Entonces, que no voy a hacer conjeturas. Lo que voy a hacer es intentar, dentro de lo poco que puedo hacer yo a estas alturas, aportar para que el sábado ganemos el partido. Todos sabemos cómo funciona el fútbol, todos sabemos cómo va esto. Estamos iniciando la temporada, estamos con un equipo completamente nuevo y tenemos que trabajar para cambiar la dinámica. Y el sábado vamos a ganar. No pienso en otra cosa.
Es verdad, Javi, que ganar soluciona muchas cosas, muchos problemas, y sobre todo equipos como vosotros que estáis abajo en la clasificación, pero os enfrentáis a un equipo que tú conoces perfectamente, donde tú fuiste muy feliz. No lo va a poner nada sencillo Unionistas, ¿eh?
Sí, bueno, no te lo pone sencillo ningún equipo, y en esta categoría tan profesional y con tan buenas plantillas, y ya estamos hablando de presupuestos muy importantes y demás, de todos los equipos te pueden ganar y tú puedes ganar a todos. Entonces yo lo que pienso es que tenemos que entrenar perfectamente, hincarle el diente a Unionistas, saber cómo hacerles daño, saber cómo no, que no te hagan daño, y sacar los tres puntos para adelante.
Uh-huh. Oye, Javi,
Unionistas al final es un equipo muy parecido al 80% de los del grupo. Entonces, uh-huh, pues bueno, tenemos que tener claro, y estoy convencido que vamos a tener claro cómo hay que abordarlo para ganar el partido.
Oye, Javi, de esta situación actual que está pasando en la Morevieta, como decía antes José, una victoria, dos empates, cinco derrotas, con pocos goles marcados, muchos encajados, ¿qué es lo que más te preocupa? Porque hay gente que dice que se ve una Morevieta en una parte que lo hace bastante bien, pero que luego pierde fuelle en la otra parte, que no tira mucha puerta, que encaja fácil. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación del equipo?
Bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Al final, ahora en este momento, son datos objetivos, no son opiniones, es que nos está costando generar y hacer gol, y ahora nos están haciendo daño, generando y metiendo goles. Hemos encajado en un partido 5, en otro 3, en otro 2, algo que no había sido así. Éramos el equipo menos goleado hasta la jornada 3, estábamos muy bien, ganamos en Orense, y donde piensas que despegamos y tal, pues nos dimos un batacazo importante. Ahora, es cierto que hay unas cuantas circunstancias que nos ayudan, pero no podemos poner paños calientes a la derrota. La lesión de Camacho, nos pillan el primer gol con uno menos en el campo, luego la expulsión de Marino. Pues bueno, ellos se crecieron, nosotros nos vinimos a menos y te llevas un serio correctivo. Nos ha hecho daño, es lo que tenemos que intentar, pues por eso digo, hay que borrar eso y volver a lo que hemos sido y lo que nos estaba haciendo ser un equipo a nivel defensivo potente. No es que no encajásemos, es que ni nos llegaban casi. Y luego sí es cierto que, bueno, pues nos estaba costando un pelín más llegar. ¿Por qué? Pues que lo que he dicho, al final es un equipo completamente nuevo y tenemos un estilo de juego que hace falta automatismos, que hace falta pues tener muy bien engrasada la máquina para conseguir el objetivo de hacer gol. En eso estábamos y, bueno, pues no nos tenemos que olvidar y seguir trabajando. Entonces, pues bueno, no hay mucho que decir. La situación es la que es. Los datos son claros y objetivos. Encajamos y nos está costando hacer gol. Y pues bueno, pues ahora hay que trabajar para revertir esas dos situaciones que nos están dando y ser más fuertes tanto en el área propia como en la contraria. Porque en lo macro, en lo demás, pues bueno, estamos igualos con los demás. Pero ahora, si antes éramos bastante superiores, sobre todo en nuestro área, que no conseguían meternos mano, pues ahora sí que estamos sufriendo más. Entonces, bueno, pues trabajará el cuerpo técnico y los jugadores para revertir las dos situaciones.
Muy buenas, Javi. Yo te quería preguntar, los que ya habíamos charlado alguna que otra vez contigo, con alguien de la More, lo sabíamos, pero el otro día Julen Guerrero se refirió en rueda de prensa a que era el presupuesto más bajo de la categoría. Eso a mucha gente sorprendió. ¿Por dónde viene la Morevieta? Pero hay que explicar también cómo se ha gestionado todo eso para no hipotecar el club a futuro.
No, bueno, a ver, es una rueda de prensa, vienes de perder, hay que coger las cosas también un poco. ¿Somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría? Pues sí, probablemente, pero lo hemos sido anteriormente también y cuando se ha ascendido también. Bueno, entonces, es cierto que la categoría cada año es más profesional y cada año los clubes son más potentes y todo se va haciendo más difícil, pero no creo que seamos el presupuesto más bajo, sí seremos de los más bajos, pero tenemos potencial y plantilla para competir y ganar partidos. Entonces, es evidente que la gente dice, joder, pero se acaban de bajar de segunda. Ya, pero bueno, lo que tiene que saber es que la Morevieta tiene un campo con con un aforo muy reducido, no te permite ya ni tan siquiera hacer nuevos socios. Luego, cuando nos vienen a visitar, pues tampoco podemos vender 500, 600, 800, 1000 o 3000 entradas como otros clubs que te dan un plus de económico. Y hay muchos hándicaps. Y luego, pues bueno, que somos un pueblo muy pequeño en referencia a casi todos los demás y que el club genera X dinero y que tú te la puedes jugar con todo el dinero que has tenido ahora del descenso y demás, a ver si asciendes, pero es que si no asciendes y el año que viene tienes que salir en primera ref, pues no vas a poder salir casi seguro, o vas a tener que salir con pues un equipo de tercera ref, porque no te va a dar para pagar lo que se puede pagar en primera ref, y que hay que pagar, por cierto, porque el sueldo, hay un sueldo mínimo. Entonces, pues nosotros, sobre todo los actuales rectores, aprendieron de lo que no hay que hacer, y ellos gestionan el club como entienden que lo tienen que gestionar, y es con una viabilidad y un futuro potente, independientemente que se esté en segunda, en primera ref o donde esté. Entonces ellos miran por lo que tienen que mirar, es que el club sea viable y robusto, y los que estamos trabajando para el club miramos en que tenemos que, con los medios que tenemos, conseguir los objetivos deportivos.
Buenísima.
El objetivo deportivo es seguir en primera ref.
Buenísima explicación, Javi. Y te honra. Y es un, creo que un ejercicio importante el que has hecho para explicar de que evidentemente la Junta Directiva de Jon Larrea no va a jugársela al 7 rojo. No se la va a jugar. Muy bien explicado, Javi, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para cerrar un tema, que es el tema tuyo, incluso personal. Javi Luácer va a ser director deportivo de la Moreleta siempre. Digo, porque ya hay mucha gente que dice, no, es que si no le van bien las cosas a Guerrero, se va a poner Javi Luácer. A mí me consta que no.
No, no voy a ser yo el entrenador de la Moreleta ni el mes que viene, ni el año que viene, ni el siguiente, ni nunca. Si hubiese querido ser el entrenador de la Moreleta, lo hubiese sido desde junio o anteriormente. Y mira, voy a decir algo que no sé si John estará más o menos de acuerdo, pero el primer entrenador que llamó la junta directiva de John fue a mí, y les dije que no quería entrenar en el pueblo, así que, y ahora mantengo que no quiero.
Es que Javi, lo has dicho siempre.
Bueno, y no solo eso,
por lo menos yo lo que recuerdo haber hablado contigo, eso es que no querías entrenar en el pueblo.
No, y lo mantengo. Me hubiese gustado entrenar a Moreleta en primera red. Y en primera red, soy enfermo al fútbol, me encanta. Pero soy una persona también que con las cosas muy claras. He dado un paso a la derecha, me he hecho un hombre de club y me he hecho un hombre fiel a la directiva, y tengo un rol en el club, y que es, dentro de nuestras posibilidades, intentar seguir creciendo como club. Y mi rol hoy en día es, tengo que apoyar 100% al entrenador que he elegido, que es Julen Guerrero. Voy a muerte con él. El fútbol es fútbol, está claro, pero yo no voy a entrenar a la Moreleta. Y ya sé que ese run-run está en el pueblo, está en Vizcaya y está en muchos bares, pero bueno, yo soy de poco de bares y mucho de fútbol. Y voy a entrenar algún día en la Moreleta, pues igual al Alevín o al Benjamín, igual el mes que viene cojo un Alevín porque me encanta entrenar, pero no voy a entrenar a la Moreleta de primera red, pues seguro.
Un abrazo, Javi, mucha suerte.
Venga, un abrazo a todos, gracias por la llamada.
Javi Luácer, director deportivo de la Moreleta. Pausa y arrancamos ya con la recta final.
Onda Vasca conecta. Hablar sin levantar la voz es no molestar.
Escuchar vídeos en tu móvil con auriculares es no molestar.
No gritar y evitar hacer ruidos es no molestar.
Si viajas en metro, gracias por no molestar.
Metro Bilbao.
Suksai Thai Massage. Descubre el auténtico masaje tailandés. Una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental. Suksai Thai Massage. Nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día.
Pero eso es magia. No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Orto-K en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Bueno, que le vamos echando el cierre. Plaza, Blau, Ponsarnau, por cierto.
Sí, salían hoy de viaje hacia Georgia. Mañana tienen partido la segunda jornada de la FIBA Eurocup ante el Kutaisi, un equipo que perdió la primera jornada. Ante el Kutaisi de Georgia.
Ahí lo tiene, el Kutaisi. Parece más japonés que...
Pues no, pues sí, es de Georgia.
Un equipo en progresión. Un equipo sí, que está empezó creciendo mucho en los últimos años gracias al apoyo...
Pues empezó perdiendo bien.
De su masa social.
De su masa social. No, sí, en Georgia tú sí eres uno que pone y a correr. Vas al pabellón y hay 33.
Entonces, como Maloste, no entra muchos en el pabellón. Pero
yo
bueno.
Me acuerdo una vez en un pabellón de Grecia, en el de Panionios.
Panionios, que es un equipo ya...
Había bien. 125 en el pabellón, pero 125. El pabellón era como si el pabellón de un colegio. Y había 10-12 que estaban girados, ni miraban a la cancha. Estaban hablando entre ellos, no miraban bueno, el partido.
Ya lo hemos comentado durante muchos días, ¿no? Que esta fase de grupos de esta competición, pues hay equipos que son muy flojitos. La primera jornada ganaba fácil Bilbao Basket, 95-55. Perdían estos del Kutaisi. Y en definitiva, pues es una manera para ir acercándose a esa clasificación para la siguiente fase, ¿no? Que ya puede ser un punto más interesante. Pero en principio no tiene ningún problema el Bilbao Basket de conseguir la victoria. Más allá de que es un viaje complicado, porque tienen que viajar a Georgia. Luego el próximo partido es fuera otra vez. Juegan tres partidos seguidos fuera. Van a viajar a Eslovaquia. Es decir, todos esos viajes son complicados para Bilbao Basket. Para cualquier equipo de la Liga Española o cualquier equipo de por aquí, es complicado el viaje. Es lo más difícil, ¿no? El posible cansancio que puedan tener, más que nada físico, no mental.
Un montón de enlaces, porque estos betas dentro de Georgia, ¿de dónde son?
Ni idea. Eso ya he estado mirando en el Google Maps, pero mira, que me pierdo. Yo,
mi conocimiento del Kutaisi no creo que sea de la capital, pero igual.
Pero bueno, pero van con esa mentalidad ganadora de haber ganado Real Madrid y todo eso es importante. Mentalmente van muy fuertes, físicamente también, y evidentemente deportivamente deberían de ganar más o menos fácil.
Venga, Plaza, que nos vamos para el Café Iruña. Hasta luego, Vilella. Ahí estaremos los tres con la tertulia de fútbol bronce. Será a partir de las 3 de la tarde, pero ahora llega Lorena Vegué, que viene con unos colores muy bonitos ella, ¿eh? Verde y negro. Hoy va con verde y negro como buena aficionada del River que es. Ahí está, Lorena Vegué, que viene con el informativo. Y a partir de las 2 y cuarto, Vilella y mucho más deporte. Venga, Ur.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso Formintegui prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katerin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia sarduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Zerbisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxeren ondoan.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Hola, soy Chema Gutiérrez.
En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, novedades en educación. El gobierno vasco comienza el proceso para equiparar el sueldo a los profesores de la educación concertada con los de la red pública. Algo pactado ya con los representantes sindicales y patronal, pero que todavía no se había ejecutado. ¿Supone que se van a eliminar las cuotas en la concertada? Es una de las preguntas que se le ha lanzado a la consejera Begoña Pedrosa. Y podríamos hacer un sí pero no. Digamos que es un paso más en el camino hacia esa gratuidad. Ahora vamos a escuchar la explicación de la consejera. Esto cuando mañana por fin vamos a conocer los nuevos modelos de examen de la PAU. De la selectividad. Lo ha anunciado hoy la Universidad del País Vasco, que es a quien le compete esos modelos de examen. Dice la consejera que serán cambios pequeños, graduales. Manda un mensaje además de tranquilidad a las familias. Y en este repaso informativo hablaremos también de una de las previsiones del día, que es la reunión que va a comenzar en apenas 2 horas en el Consejo Vasco de Finanzas, Diputaciones, Gobierno, Eudel. Van a analizar, nos dirán, el dinero que hay recaudado hasta el momento, por lo tanto, con cuánto dinero contamos para los presupuestos, para la elaboración de la ley de presupuestos del año que viene, cuánto se va a poder gastar. También se actualizará en las previsiones económicas, que se mantienen en positivo, y nos dirán si puede o no haber algún cambio fiscal en el próximo ejercicio. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixa arratsaldeon, el viento del sur o sureste seguirá soplando con cierta intensidad durante la tarde, sobre todo en zonas de montaña del este, y las temperaturas máximas alcanzarán los 26 o 27 grados en muchas localidades de la vertiente cantábrica. En la mitad sur las temperaturas serán algo más suaves. Durante la tarde, a medida que avancen las horas, aumentará la nubosidad y no se descarta que se produzca algún chubasco ocasional, sobre todo en Álava y especialmente en Navarra, donde en el este, sobre todo en la zona de los Pirineos, los chubascos podrían ser algo más intensos y sin descartar alguna tormenta. Y mañana miércoles por la mañana seguiremos con viento del sur y algo de lluvia a primeras horas, pero durante la tarde el viento va a girar a noroeste y el paso de un frente frío ya dejará chubascos que localmente podrían ser intensos sin descartar las tormentas.
Y tenemos que hablar hoy de un accidente laboral mortal. Un hombre de 28 años que ha fallecido tras sufrir una caída de un poste telefónico en el concejo de Olleta, en Leoz. El siniestro se ha producido en una pista denominada Camino de Larga, cuando el trabajador se ha precipitado desde ese poste de 8 metros de altura. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida. Esto cuando en carreteras también tenemos en este caso otro accidente mortal. Un conductor ha fallecido en Azagra tras salirse de la vía. Se ha registrado en la carretera en la Navarra 134. 2 y 3, ampliamos.
Llevo varios años detrás de una barra y ejerciendo de camarera. Tengo 40 años y me gustaría mejorar mi perspectiva laboral, pero no sé cómo puedo demostrar mi saber hacer.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita. AFP, proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Gobierno Vasco ha dado hoy el primer paso para equiparar los salarios de la educación concertada con los de la escuela pública entre el profesorado. El Consejo de Gobierno da luz verde a esa dotación económica que va a suponer casi 67 millones de euros para poder hacer frente al gasto. Se va a llevar a cabo de manera gradual, ha explicado la consejera, y en su opinión es un paso más hacia la gratuidad total en la concertada. Daniel Sánchez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el Consejo de Gobierno ha aprobado ya esa modificación en los presupuestos de este año que va a permitir la equiparación salarial, algo pactado por el Gobierno Vasco con los sindicatos y la patronal, pero que había que ejecutar y que tendrá carácter retroactivo, según explicaba la consejera de Educación, Begoña Pedrosa.
Se pretende es el abono de las diferencias en las retribuciones derivadas de parte de la equiparación en lo que respecta a los ejercicios 2023 y 2024, ¿no? Hay una parte retroactiva también.
La equiparación de los sueldos será progresiva de aquí a 2027 y para la consejera supone un paso más en la gratuidad de la enseñanza. Recuerda que los centros concertados no pueden cobrar por los servicios educativos, únicamente por los complementarios, es decir, por el comedor y el transporte, y por ello entiende que este aspecto favorecerá el camino hacia esa gratuidad.
Lo que hemos hecho es la equiparación salarial. Estamos haciendo una propuesta de equiparación salarial para el profesorado y el personal de los centros concertados. Cuando hablamos de servicio educativo, básicamente hablamos de profesorado, pero puede haber otros conceptos que tenemos que ir analizando. Estamos haciendo ahora mismo un análisis exhaustivo donde se está haciendo una categorización de qué tipo de copagos existen en muchos centros.
Esta modificación de la ley de presupuestos tendrá que pasar ahora por el Parlamento Vasco y el Gobierno espera que quede aprobada antes de que finalice el año.
La consejera Begoña Pedrosa ha sido preguntada también por la selectividad, por ese nuevo examen de la prueba de acceso de la conocida como PAU. Bueno, pues hoy mismo hemos sabido que la Universidad Pública Vasca va a publicar los nuevos modelos de la PAU este mismo miércoles mañana en su página web. Después de las protestas del alumnado, de las familias, porque no se conocía nada de cómo iba a ser esa prueba de junio, salvo lo que había trascendido respecto a las faltas de ortografía o que se iban a quitar los modelos de examen de tipo pandemia, la universidad ha avanzado ya la fecha para ver esos modelos, como decimos, el miércoles, un punto en el que la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. Dice que los cambios que vamos a ver son puntuales y graduales.
Que va a ser una modificación muy progresiva, y el profesorado lo sabe. Los cambios van a ser mínimos. Los cambios están muy relacionados con cambios que se han ido haciendo, en este caso hablo de los centros de la Comunidad Autónoma Vasca, poco a poco, para introducir ítems en esas pruebas que tienen un contexto donde se evalúa más la competencia y no tanto contenidos curriculares per se. Entonces es algo que ya se lleva trabajando. Y en este caso lo que hacemos es, de manera progresiva, ir implementando ese nuevo modelo. Y un mensaje de tranquilidad quería enviar.
Hablamos ahora sobre la inflación, sobre los precios. Hemos conocido el dato del IPC de septiembre. Baja en la Comunidad Autónoma Vasca hasta el 1,8%, sobre todo porque se han abaratado los carburantes y los alimentos. De hecho, el coste de la cesta de la compra en Euskadi ha subido a su menor ritmo en casi tres años. Aumentó un 3,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, pero el ritmo respecto a agosto no tiene nada que ver. De hecho, los precios han bajado en general un 0,7%. De la misma manera, en Navarra, esa tasa ha descendido hasta el 1,1, aunque la interanual sigue estando más elevada, en el 2,6. En el dato del Estado, el IPC se frena en septiembre al 1,5% de media y hasta el 1,8% se recorta la tasa de la inflación de los alimentos, que es la más baja desde septiembre de 2021. El Gobierno Vasco ha valorado el dato del IPC, se sitúa la inflación, como decimos, en ese 1,8%, es decir, por debajo del 2%, que es el umbral que suele marcar el Banco Central Europeo. El viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, ha subrayado que el escenario económico ha cambiado por esa moderación en la inflación, la bajada de tipos, de ahí que mantengan las previsiones económicas para este año y una bajada en la tasa de paro.
En el escenario que hemos presentado se apunta a una reactivación de las inversiones de las empresas, un 2,3%, motivado por el previsible crecimiento de la zona euro, aunque moderado pero también por un aumento del consumo de las familias, motivado también por esa mejora del poder adquisitivo. La evolución del empleo también está siendo bastante favorable. Por lo tanto, las previsiones de paro las hemos tasado para este año en el 7,5% y un 7% para el año que viene. Es un descenso importante, aunque algo atenuado también, porque el número de personas demandantes de empleo en Lanbide está aumentando y entendemos que es motivado por la buena evolución del empleo. Hay más gente que se está apuntando a Lanbide que, bueno, pues antes no pensaba en encontrar un trabajo.
Serán algunos de los datos que seguro van a estar encima de la mesa esta tarde en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. El consejero de Hacienda ya decía que ve complicado cumplir con la previsión de recaudación realizada en enero por las devoluciones a los mutualistas. Y es que las haciendas van a tener que devolver en total 730 millones de euros a los jubilados. Hoy el diputado general de Álava ha reconocido que el impacto va a ser importante, pero confirma que no habrá recortes.
La devolución a los mutualistas tiene un impacto muy notable en la recaudación, en este caso del territorio histórico de Álava. Pese a ese impacto muy notable, la Diputación Foral de Álava no se ha visto necesitada de realizar ajustes a lo largo de la ejecución del presupuesto de este año 2024. Así que un mensaje de tranquilidad. El impacto es importante y la capacidad de la Diputación Foral de Álava para hacer frente a este impacto en su propio presupuesto pues ha evitado la necesidad de realizar ajustes.
Algo similar han venido diciendo en estos últimos días tanto Vizcaya como Guipúzcoa. Reunión del Consejo Vasco de Finanzas hoy a las 4. Posteriormente nos dirán cómo queda esa recaudación también, si se avecinan o no cambios fiscales en el próximo ejercicio. Y al Gobierno Vasco, que quieren que no se especule con la posibilidad que hoy hemos podido leer en algunos medios de que José Antonio Jainada, presidente de Sidenor, entre como socio industrial de Talgo. Ya sabemos que el Gobierno Vasco está colaborando a la hora de buscar un socio fiable para entrar en la ferroviaria. Es una posibilidad con la que, como digo, se está especulando. El propio Jainada no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo. Preguntada por ello, esto decía la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.
Sí a la industria en Euskadi y sí al empleo en Euskadi. Pero no es una cuestión sobre la que vayamos a especular. La semana pasada os dije que estamos manteniendo conversaciones discretas. La postura del Gobierno es clara y conocida en este ámbito. Tiene que haber un socio industrial con un plan industrial sólido y de futuro. Y si se dan esas condiciones, el Gobierno vasco analizará y acompañará en su caso. Por lo tanto, a favor de la industria en Euskadi y a favor del empleo en Euskadi.
2:11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Finalmente, el Congreso de los Diputados ha dado por aprobada la reforma de la ley sobre antecedentes penales que permitirá conmutar las penas cumplidas en Europa a los presos de ETA y no la volverá a votar, como ayer pidió el Senado, que consideraba que el rechazo por mayoría absoluta equivalía a un veto. La mesa del Congreso no opina lo mismo, ha tomado esta decisión solo 24 horas después y escuchando a los servicios jurídicos de la Cámara, así que PSOE y Sumar han hecho valer la mayoría que tienen para dar por definitivamente aprobada la ley. La norma será enviada ahora al BOE para su publicación, previsiblemente se publica mañana y entrará ya en vigor. Esto cuando tenemos que seguir hablando de corrupción, en este caso con sentencia. El exministro del PP, expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la comunidad. También la impuesto multas por un importe de más de 25 millones de euros, una pena de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público y otros 3 para el ejercicio de su profesión. Una sentencia que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Supremo. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Una condena para quien fuera uno de los pesos pesados del Partido Popular en su momento, cuando justamente el Partido Popular presentaba ayer una querella contra el PSOE por, creo que algunos de los delitos que acabo de mencionar, por cohecho, sí, por ejemplo, tráfico de influencias, etcétera.
Sí, el karma, ¿no?, que dicen que está de moda decir ahora y es la demostración o la piedra de toque de lo del Partido Popular de ayer, ¿no? ¿Cómo se atreve, cómo tuvo la osadía de hacer lo que hizo teniendo alrededor lo que tenía, ¿no? Y por si no nos acordábamos, que todos nos acordábamos, pues hoy ha venido esta sentencia que efectivamente no es firme, pero que es demoledora en su contenido. Ya se sustanció todo lo que se tenía que sustanciar y que condena a 10 años de cárcel a Eduardo Zaplana, y eso después de haber rebajado, porque la estimación inicial era de 15 años, pero se había rebajado hasta los 10, que es lo que teóricamente deberá cumplir. No queda claro si lo hará, porque vamos a recordar que Eduardo Zaplana ya estaba en prisión preventiva, en este caso, hace 5 años y medio, y por su salud, por su estado de salud, tiene sí. padece cáncer, pues se estimó oportuno sacarlo. Se decía entonces, alegó quien lo pidió, sus representantes legales, que estaba en las últimas. Ya hemos visto cómo han pasado 5 años y medio, hemos visto un montón de fotografías de Eduardo Zaplana, y verdaderamente parecían desmentir eso que decía. Desde luego, no seré yo quien diga que las personas que padecen un cáncer tengan que estar en la cárcel, pero hay otras, a lo mejor con un nombre menos sonoro y menos sonado, que lo tienen que hacer en peores condiciones, en peor estado de salud. En cualquier caso, eso casi es lo de menos, la parte accesoria. Lo importante es que, por si se nos había olvidado, insisto, el Partido Popular y la que fue la plana mayor del Partido Popular en su